mañana al desayuno, ay, me como un trocito de tortilla y a lo mejor incluso gratina. Así que podemos hacer tortilla hasta las 6 de la mañana o 7 de la mañana cuando usted deja el trasnoche y no hay ningún problema, pues, amigo.
Exactamente, mi querido chef, muchas gracias como siempre por estos minutos con nosotros aquí en el trasnoche. Le mando un abrazo grande.
Un abrazo para ti, mi Instagram, acuérdate, Enrique Araya Chef, ahí que sigan preguntando. Cariño para todos.
Muchas gracias. Enrique Araya, nuestro chef internacional, hablando de tortilla en esta edición de Conversando con Sabor. Ya son las 2 de la madrugada, momento de escuchar las noticias del informador y al regreso seguimos con nuestro trasnoche, el trasnoche de Chile, el trasnoche de la radio. No se vaya, ya volvemos.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 2 de la madrugada. En el marco del proyecto de ley Escuelas Protegidas, el gobierno mostró su disposición a escuchar diferentes opiniones para acelerar su aprobación en el Senado, generando diferentes expectativas por su futuro legislativo. Los detalles con María Agramunto.
Con disposición a escuchar para hacer los cambios necesarios, el gobierno se mostró con una actitud de diálogo en el país respecto al proyecto de ley Escuelas Protegidas, tras su paso por el Congreso la semana pasada. Este proyecto busca sancionar y agravar las penas para quienes cometan actos de violencia al interior de recintos educacionales. En su paso por el Congreso fue aprobado con 103 votos a favor. Sin embargo, en el debate se manifestaron diversas opiniones a favor y en contra de las medidas propuestas. Ante esto, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, manifestó la disposición que tuvo el gobierno de escuchar las sugerencias, teniendo una buena perspectiva de lo que será su futuro en la Cámara Alta.
Confiamos en el acuerdo que logramos en la Cámara de Diputados de que esta ley debe abocarse o delimitarse, mejor dicho, solo a la escuela y a las inmediaciones, y confiamos también que en el Senado tendrá mejoras.
Así, el proyecto pasará por el Senado, con la promesa de escuchar diversas opiniones y discutir la legislación con tal de ser aprobada. Esto en un contexto donde la violencia escolar se ha sumado a la contingencia cada vez con más fuerza.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución que dejó en libertad a los 3 estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao en la Universidad Austral, buscando que se decrete la prisión preventiva. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más.
3 alumnos de la Casa de Estudios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque a Lincolao hace casi 3 semanas, cuando fue rociada con agua y empujada por un grupo de manifestantes. Los 3 jóvenes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Consultada por la radio, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución del tribunal que negó la prisión preventiva de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, asegurando que existen antecedentes que permiten decretar la medida cautelar más gravosa.
Estamos analizándolo. Nosotros lo que sí interpusimos una querella, que anoche apelamos de la resolución del tribunal en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros creemos que hay un tipo penal especial. Entendemos que sean presupuestos de un artículo 5, letra B, de la ley de interior del Estado. Así que vamos a ver si es que la Corte nos da la razón.
Ahora su futuro dependerá de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que resolverá si acoge o rechaza el recurso ingresado por el gobierno en las últimas horas.
En noticias de carácter internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el viaje de sus negociadores a Pakistán, donde se esperaba que participaran en nuevas conversaciones indirectas con Irán en medio de un proceso diplomático que se mantenía estancado. La decisión se produjo luego de que el canciller iraní abandonara Islamabad sin concretar reuniones con representantes estadounidenses, lo que dejó sin interlocutores claros y debilitó las posibilidades de avanzar en un acuerdo. Trump justificó la cancelación señalando que no tenía sentido realizar largos desplazamientos para negociaciones sin resultados, asegurando que Estados Unidos mantiene una posición de ventaja y que Irán puede retomar el contacto cuando lo estime necesario. El episodio reflejó el complejo escenario de las negociaciones entre ambos países, marcadas por desacuerdos sobre temas clave como el programa nuclear y la seguridad regional, lo que mantiene en incertidumbre cualquier avance hacia una solución diplomática. 2 de la madrugada con 4 minutos. A esta hora Santiago presenta una temperatura que alcanza en estos instantes los 5,9 grados de temperatura. Cielo despejado en nuestra capital, humedad del 84%. El tiempo para la ciudad de Valdivia indica 8 grados en estos instantes, con nubosidad parcial y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hay una compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Estás en el trasnoche de la radio.
Seguimos 2,5 minutos sin Intimani. Junto a la cómoda tortuga sobre tu playa.
mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
2:10 y bueno, de la gastronomía nos pasamos a la astronomía. Sí, hay una diferencia con una letra menos, pero obviamente son dos mundos absolutamente distintos, pero sí los une algo en común. Ambos son absolutamente fascinantes. Y vamos a hablar de los eventos astronómicos que vamos a tener para este mes de mayo. Tengo entendido, mi querido profesor Arturo Gómez, que en el Día del Trabajador vamos a tener un evento muy importante, ¿no es así? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarlo, don Arturo Gómez, nuestro querido astrofotógrafo, que nuevamente nos vuelve a instalar en el mapa estelar. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, tú sabes que hemos tenido algunas pequeñas interrupciones en estos últimos días, después de mis chequeos médicos anuales que hago. Y precisamente los médicos se dieron, digamos, se cayeron de espalda cuando conocieron mis horarios de trabajo y de vida que tengo, que yo vivo prácticamente durante la noche, claro, y en el día totalmente al revés. Entonces me dijeron, pero no puede ser, tienes que tratar en lo posible de acostumbrarte a hacer la vida normal de día y dormir de noche.
Claro.
Pero me ha costado, tú no sabes lo que me ha costado cambiar ese bichito del cambio de, en digamos, uso horario,
claro,
que por 44 años trabajando con horario nocturno y viviendo casi hasta el mediodía durmiendo en casa, ha sido muy, muy difícil. Así que, bueno, ahora estoy haciendo una cosa muy, muy especial para BioBio y el trasnoche, porque no puedo aguantarme de demostrarle cosas astronómicas que podemos disfrutar en los próximos días, desde Chile, desde Argentina, desde todo el hemisferio sur, desde Australia, porque se nos aproxima un cometa que tiene una mejor suerte, ya que el cometa anterior que estábamos esperando se fue directo al Sol, y el Sol pero lo tomó, lo evaporó, lo rompió en miles de partes y lo dejó de forma evaporada como un gas inerte por el espacio y nunca más se supo de él. En cambio, este cometa va a tener una vida, digamos, un poquitito mejor que el cometa anterior y no va a pasar tan cerca del Sol y se supone casi al 100% de seguridad que va a cruzar esa cercanía al Sol sin problemas y lo vamos a tener en los próximos días visible desde el hemisferio sur, donde están todos estos países que te nombré, para verlos al atardecer, después de la puesta del Sol, hacia el poniente, hacia el mar. Así que es una época bastante buena porque, imagínate, todos vamos a estar despiertos a la hora de la puesta del Sol, mirar hacia el poniente y ver primero una enorme cola que emerge hacia arriba y después el núcleo del cometa que va a ser visible a simple vista y con mayor facilidad si usamos un par de binoculares.
Exactamente. El nombre del cometa es el que nos llama la atención porque, bueno, el año pasado, y estábamos acá revisando la prensa, resulta que prácticamente un año, 1 de mayo de 2025, el cometa C2025F2, el SWAN, alcanzó su perihelio, la máxima cercanía ahí al Sol, y se convirtió en el nuevo objetivo visible principalmente en el hemisferio sur. ¿Cuál va a ser la diferencia de lo que vamos a vivir este 1 de mayo?
Bueno, nosotros afortunadamente en este último tiempo hemos tenido la suerte de ver muchos cometas, algunos que han estado con bonito futuro porque han podido pasar el sector donde está el Sol, y otros no han tenido un futuro muy bueno porque han sido capturados por el sol y han sido evaporados y rotos por el sol, por la influencia calórica y su influencia de estas de las fuerzas gravitacionales. Pero el cometa que estamos hablando es un cometa que se descubrió en Hawái el año 2025, en septiembre del año pasado, y este cometa tiene una órbita que lo lleva muy cerca del Sol, que se llama perihelio, cercano al Sol, entre el 19 y 20 de abril, o sea, hace pocos días atrás, cruzó en su máxima aproximación al Sol. Afortunadamente, continuó su camino porque el Sol no lo afectó como a otros cometas que los rompe y los evapora. Y este cometa, que lleva el nombre de una letra C, /2025 R3, el 2025 es el año en que fue descubierto, y el R3 significa que la R equivale a la primera quincena del mes de septiembre, y el número 3 es el tercer cometa que se descubrió en esa primera quincena del mes de septiembre. Es como la patente, es la patente que tiene registrado este cometa con estos valores astronómicos, y uno cuando ve estos números sabe inmediatamente cuándo fue descubierto y en qué momento del año fue descubierto. Claro. Y el perihelio, el momento en el cual el cometa pasa más cerca del Sol, ya ocurrió el día 19 y 20 de abril, y afortunadamente cruzó sin problemas ese espacio en el universo, en las cercanías del Sol. Y yo les envié a ustedes unas imágenes que las podemos ver, si es posible, cómo el cometa se acerca al Sol, y ahí vamos a explicar de qué se trata esa imagen, porque realmente es muy, sí, muy bonita.
Es un sitio web, ¿no?
Sí, esa es en spaceweather.com, y tenemos. Ahí aparece la imagen. Recién estaba hablando con Nicolás Chacón. Uh-huh. Y él ya había obtenido esa imagen y la había visto.
Claro.
Ahora, lo importante es que en este momento el cometa está muy, muy, muy cerca del Sol, y desgraciadamente no lo podemos ver desde la Tierra, solamente a través de observaciones con telescopios espaciales. Claro. La imagen que vemos ahí en amarillo, eso en realidad son manchas solares que no corresponden a la imagen que yo les había indicado. Si tú colocas spaceweather.com, va a aparecer la página con una imagen muy simpática del Sol, de las cercanías del Sol y el cometa, cómo se va desplazando.
Sí,
tenemos harta
información
espacio,
que ya creo que fue actualizada en estos momentos. A ver, pues veamos cuál sería la foto exacta.
Yo creo que si tú... A ver, ándate hacia arriba, más arriba, digamos, ahí hacia abajo, ándate en la dirección contraria. Okay, deja ver lo que dice arriba, dice abril 26, claro. Mira, sigue hacia arriba, hacia arriba.
Ya, de hecho, estamos ya hacia arriba, exactamente, ya estamos en la página ahí principal, exactamente.
Claro, pero en la otra dirección.
En la otra dirección.
Okay, mira, fíjate bien acá. Arriba, uh-huh, dice abril 26, 2026.
Ah, sí, aquí.
Entonces,
sí, claro,
en vez del abril 26, colócale 25. A ver si
vamos a
colócale 25.
Sí, vamos a revisar al tiro.
Ahí sale una raya.
25, listo, 2026. A ver, vamos a actualizar entonces.
Hay que poner ahí abril, abajito 25 y después el mismo número 2026.
Ya, aparece
y, y apretar el puntito donde dice View.
Exactamente. Y ahí me cambié la página en estos momentos y me aparece una imagen de color azul. Muy parecido a un disco compacto, ¿ah? ¿Eh? Que es muy parecido a un disco compacto y es un GIF, animado justamente.
Mira, yo todavía no tengo refrescada acá la imagen.
Claro, porque hay un
desfase. Muy bien, perfecto. Mira, ahí se ve. Espectacular, fantástico. Sí, tú tenías razón que habían refrescado la imagen. Mira, esa imagen que vemos ahí en azul, en movimiento, se ve cómo el cometa va avanzando en el espacio. Yo te voy a explicar y a los auditores de qué se trata esa imagen. Mira, el círculo chiquitito de color blanco que está al centro,
claro,
ese es el tamaño del Sol. Es ahí donde está el Sol. Y para que no se sature con la imagen del Sol, le han puesto una pequeña plaquita de metal que cubre al Sol. Entonces, está dibujado el círculo blanco, la posición del Sol, una plaquita negra que cubre al Sol y todo el resto que se ve, que se eyecta para todos los lados, es lo que el Sol lanza al espacio desde su superficie. Entonces, esta imagen muestra cómo entra el cometa dentro de esta imagen tomada por un telescopio solar que está muy lejos de la Tierra, y se ve al cometa cómo está ingresando en las cercanías del Sol.
Claro.
Y el cometa en esa dirección se está yendo ya hacia nuestro hemisferio sur.
Claro, de arriba se viaja en dirección a la izquierda, ¿cierto?
Claro, va en diagonal, de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda.
Exacto.
Cuando estaba arriba a la derecha era visible para los del hemisferio norte. Y ellos tienen pero cientos y miles de fotografías de este cometa, y ahora el cometa afortunadamente se viene hacia el hemisferio sur y ellos en el hemisferio norte lo están perdiendo. Y como está al lado del Sol, no lo vemos nosotros, solamente lo ven los telescopios espaciales solares como esta imagen, sin problemas. Y a partir del 1 de mayo lo vamos a poder ver en todo su esplendor al atardecer después de la puesta del Sol.
Claro.
Mirando hacia el poniente, claro, hacia el océano.
Hacia el océano. ¿Y es, claro, verdad, profe, que pasa cada 170.000 años?
Exactamente, claro. Los cometas tienen sus órbitas muy dispares. Algunos son relativamente rápidos en pasar alrededor del Sol, un año, dos años, tres años, pero hay otros que son un poquitito más largos, como el Halley, que se demora 76 años en pasar. Entonces, al cometa Halley, bueno, yo lo vi en Toloro, lo fotografié por arriba, por abajo, por izquierda, derecha, por todos lados, y todas esas placas ya están inscritas históricamente para ser ocupadas en la próxima aproximación del Halley a nuestro sistema solar, a nuestro Sol, el año 2062. Ese es el regreso del Halley. Ya nosotros vamos a estar quizás por dónde, pero todos nuestros hijos y nietos van a poder observar el regreso del Halley y ver las fotografías que tomó el tata Arturo, o el papá Arturo, o el esposo Arturo, en Tololo, con las imágenes históricas del Halley. Y ahora este cometa tiene, claro, como tú dices, 170.000 años de órbita alrededor del Sol, porque es una órbita muy, muy extensa. En cambio, el Halley, 76 años, es una órbita relativamente corta para un cometa de esa importancia como lo conocemos.
Claro. Exactamente, y bueno, va a ser obviamente, naturalmente, un fenómeno que, para la gente que desea verlo, a ver, ¿qué va a ser necesario para poder ver este cometa en cuanto a los requisitos técnicos?
Perfecto.
Binoculares,
claro, telescopio. Mira, este cometa, como está pasando en este instante cerca del Sol, el sol lo está activando, pero al máximo, y está pasando este cometa del estado sólido, su núcleo, al estado gaseoso. Es decir, no pasa por el estado líquido, porque todos los estados habituales de los cuerpos es sólido, líquido, gaseoso. En cambio, este cometa, y así lo hacen todos los cometas, pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, y eso se llama sublimación. Y las personas que trabajan con temperaturas bajas o con hielo seco, el famoso hielo seco, el hielo seco pasa por el mismo estado que un cometa, del estado sólido al gaseoso, pero no líquido.
Claro.
Y ahora,
es decir, el cometa puede brillar más después del perihelio debido a la sublimación, ¿cierto?
Por supuesto que sí, que va a brillar mucho más, porque va a quedar tan activado que va a provocar una una explosión mayor de material del núcleo hacia el exterior. Entonces va a aumentar su cabellera, va a aumentar su volumen, claro. Y la cola también se va a poner mucho más larga, porque va a haber mayor cantidad de elementos que van a salir del núcleo. Y lo curioso de todo esto es que es probable que nosotros veamos primero, al atardecer, la cola del cometa durante algunos días. Pero después, a medida que se va alejando el cometa del Sol, después de la puesta del Sol, vamos a poder ver el núcleo del cometa con toda su cola en extensión hacia arriba, hacia el cielo. Claro. En este minuto, el cometa va a estar alejándose del Sol, pero veríamos primero la cola, la parte última de la cola saliendo por el horizonte. Pero a medida que el cometa va subiendo y alejándose del Sol, ya vamos a empezar a ver el núcleo y toda su estructura hacia arriba. Y se necesita los ojos nada más, porque es un cometa bastante brillante, pero si usamos binoculares, va a ser ya fantástico ver a este objeto, que va a regresar en 170.000 años más, y las personas pueden usar sus celulares ubicadas en un trípode para fotografiar este cometa y su enorme cola, que va a estar ahí muchos días en el mes de mayo, visible desde el hemisferio sur, tanto de Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Australia, y todos los que estemos acá en el hemisferio sur de la Tierra.
Entonces, a preparar entonces el celular, no es necesario tener, quizás, claro, binocular, telescopio, pero con el puro celular, con la visión, obviamente, que nosotros tenemos, podemos observar este cometa y registrarlo naturalmente en el celular, pero siempre con el trípode, para que no se mueva mucho la foto, porque
claro, sabe, claro, si uno lo hace a mano alzada, van a salir puras rayas y círculos para todos lados, porque se requiere de una exposición de 1, 2, 3 o 4 segundos,
buen pulso hay que tener.
dependiendo de la cantidad de luz que haya después del atardecer, claro. Pero como los celulares y las máquinas fotográficas también, uno puede tomar las fotos que quiera, anularlas y volverlas a probar y volverlas a tomar, es mucho más fácil. Antes, cuando usábamos rollos, tú tomabas la foto, salía buena o mala, eso lo sabía a los 2 o 3 días después de revelado el rollo.
Claro,
ahora todo es instantáneo.
Claro, uno se echaba la suerte y tenía tratar de cruzar los dedos si salieron bien o no las fotos.
Así es. Ahora, revelarla. ¿Sabes una cosa? Fíjate que los que estaban en el hemisferio norte observando este cometa, el cometa tuvo la buena suerte para ellos, para los del hemisferio norte, que pasó muy cerca de Saturno, de Marte, de Mercurio y de Neptuno. Todos esos planetas que están visibles al amanecer, por ahí pasó el cometa. Así que tuvieron una suerte enorme. Nosotros, lo único que tenemos cercano al atardecer, cuando aparezca este cometa en los próximos días, es el planeta Venus. Y Venus es un planeta muy fácil de ver al atardecer ya en estos días, después de la puesta del sol, y por ahí en ese sector va a estar el cometa que está en este minuto invisible para nosotros porque está al lado del sol. Y cuando esté el cometa ya visible para nosotros, Venus va a ser el planeta brillante que lo va a acompañar durante los próximos días.
Exactamente. Oiga, y profesor, y para los que recién están a esta hora integrándose a la sintonía, entonces, este cometa, que es el C-2025-R3, ¿cuándo podrá ser visto? Para la gente que está recién prendiendo la radio en este momento.
Sí, claro. Mira, primero, por su posición en relación a nosotros, acá en el hemisferio sur, primero vamos a empezar a ver por algunos días solo la cola, porque el núcleo va a estar todavía cerca del sol. Claro. Pero a medida que pasen los días, como es el 1 de mayo, ya el cometa va a estar a una distancia bastante prudente del sol y vamos a poder ver la puesta del sol y va a aparecer ahí arribita el núcleo del cometa y una extensa cola hacia arriba. Y eso lo podemos registrar en máquinas fotográficas, de celulares o máquinas fotográficas profesionales, todo, como te digo, en un trípode, y a simple vista también va a ser posible verlo, o bien con binoculares. Ahora, siempre tenemos un problema que es el siguiente. Cuando nosotros observamos estos objetos en el cielo que están hacia el horizonte, ya sea hacia la cordillera o hacia el poniente, la masa de aire que hay en esa dirección generalmente está muy contaminada con el humo, las partículas en suspensión y un montón de otros factores que ensucian la atmósfera, y eso actúa como un filtro y evita tener una bonita visión de estos objetos celestiales. Y lo que hay que hacer, y aquí voy a dar un ejemplo para los de Santiago, lo que hay que hacer es estar en altura, digamos una altura así como en Peñalolén, comparado con la altura que tenemos abajo de Santiago.
Ajá, claro,
los que están en Santiago tienen mucha contaminación, en cambio los de Peñalolén, como están en altura, esa contaminación queda hacia abajo. Y tenemos una visión muy limpia de la atmósfera hacia el poniente. Y yo, cuando voy a observar estos cometas o estos fenómenos, yo me voy por allá por un sector de Peñalolén que se llama Las Torres, donde está la Universidad Adolfo Ibáñez, creo que se llama.
Sí, exactamente.
Allá hay un camino espectacular y me encuentro ahí con decenas y cientos de personas que ya saben que ese lugar es muy bueno porque tú puedes llegar en auto, hay estacionamiento al lado del camino y tienes una visión espectacular por sobre Santiago. Y hemos visto muchos cometas desde ahí en el pasado. Así que ese es un buen lugar. Sin duda alguna que el otro buen lugar es por allá por Farellones. Más favorable todavía porque más arriba queda uno sobre Santiago. Y en general, en la costa, toda la costa nuestra en Chile, afortunadamente, como no hay ciudades o países hacia el poniente, ellos siempre tienen un cielo muy despejado, muy limpio y muy estable. Así que todos los de la costa no es necesario prácticamente subir a ninguna parte porque siempre el cielo está perfecto, excepto si hay, por supuesto, la neblina famosa que aparece al atardecer, como es en los sectores de La Serena, por ejemplo.
Claro. Buen dato entonces para quienes quieran buscar cielos un poquito más limpios, por lo menos acá en nuestra capital. A la vuelta de la pausa, mi querido profesor, ya le voy a contar otros eventos relacionados al mes de mayo. Tengo entendido, y usted me corrobora, ¿vamos a tener luna llena en los próximos días o no?
Ah, sí, mira, fíjate que increíble, pero el mes de mayo tenemos un fenómeno de luna llena, que tenemos dos lunas llenas en el mes.
Ya. Pero eso
lo vamos a hablar luego, y eso tiene un nombre muy especial.
Excelente, así que nos quedamos ahí en el suspenso, en el mayor de los suspensos, para conocer de que en mayo vamos a tener dos lunas llenas, así que
así
bueno.
Así es, dos lunas llenas, que no es habitual, pero sucede.
Exactamente. Estamos junto al profesor Arturo Gómez, astrofotógrafo con el mapa estelar, que los vamos a seguir escuchando, por supuesto, a la vuelta de esta pausa. Pero antes, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y además, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric. ¿Dónde? En Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Nos separamos un instante. Estamos junto a don Arturo Gómez, el astrofotógrafo que siempre nos invita a viajar en el mapa estelar. Con él volvemos después de la pausa, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Ya suben la música, 2:38, Don't Go, suena en el Trasnoche.
Oh,
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
20 minutos nos separan de las 3 de la madrugada. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio para justamente seguir hablando del mapa estelar que se viene muy interesante y muy entretenido. Ya lo habíamos adelantado con el profe Arturo Gómez de que el mes de mayo vamos a tener 2 lunas llenas. ¿De qué se trata esto? ¿Cuándo las vamos a ver? Y para, por supuesto, estar preparados.
Claro. Bueno, en astronomía siempre hay estas cositas como la guinda de la torta.
Claro.
Y resulta de que el ciclo lunar dura aproximadamente 29 a 30 días, es decir, de una luna llena a la otra luna llena. Y resulta que habitualmente, como todo esto está en movimiento, igual que un carrusel, habitualmente tenemos una luna llena por mes, que puede caer el 2, el 8, el 16, el 21, el 29, pero resulta de que hay un momento en el cual la luna llena cae justo el 1 del mes, de cualquier mes, el 1 del mes. Y como a la próxima luna llena necesitamos 29 o 30 días, la próxima luna llena cae, claro, al final del mes. Entonces se producen 2 lunas llenas en el mes, una el día 1 y la otra luna llena a fines de mes. Entonces, claro, la primera luna llena tiene el nombre habitual que le dan los norteamericanos, las tribus indias, de la luna del frío, la luna del zorro, la luna del castor, la luna de las flores. Y a la segunda luna llena le dan el nombre de luna azul, del color azul. Pero no es que veamos la luna del color azul.
No.
Si la vamos a seguir viendo de un color blanco o medio grisáceo, porque ese nombre de azul, como era un nombre en inglés, la palabra que usaban en el pasado para determinar la segunda luna llena se transformó fue degenerándose la palabra y al final quedó como blue. Azul, claro. Blue en inglés, y quedó luna azul, pero eso se debió a un degeneramiento de la palabra original. Nosotros acá en español tenemos cualquier cantidad de palabras que ya no son como se escriben correctamente.
Claro, pues.
Entonces, eso mismo sucedió con la palabra de la segunda luna llena, que se transformó en blue y quedó como luna azul.
Claro. Entonces a comienzo de mes y a final de eso. El primero, algunos le dicen la flower moon, la luna de las flores,
¿no? Sí.
Claro, la luna de mayo.
Claro, la luna de las flores es el nombre que le dan los norteamericanos para esa luna de ese mes. Claro. Y después la segunda luna que cae justo al final de mes, la luna azul. Ahora, este fenómeno se produce cada 2 años y medio a 3 años, porque como es un carrusel, habitualmente no todos los años ocurre ese fenómeno, porque se va corriendo la luna poquito, hasta que de pronto, después de 2 años y medio a 3 años, calza una luna al comienzo del mes y una segunda luna llena al final del mes. Y así van a pasar ahora varios años hasta que vuelva a producirse posiblemente en marzo o junio o julio una nueva luna azul, 2 lunas llenas en un mes en los próximos años.
Bueno, yo espero que el 1 de mayo, que ya se está acercando a pasos agigantados, no nos vea con el cielo nublado, por lo menos acá en la capital, ¿eh? Así que,
claro.
Bueno, ahí vamos a esperar qué es lo que diga Meteorología al respecto para que no nos arruine esa linda postal de la Flower Moon, como lo dicen los norteamericanos.
Exactamente, la luna de las flores.
Claro,
sí.
Exactamente.
Ahora, el día viernes 1 de mayo es cuando vamos a tener esa primera luna llena, apareciendo por sobre la cordillera de los Andes al atardecer en forma espectacular. Y luego el día 31 de mayo, que es domingo, vamos a ver el mismo fenómeno en el mismo mes, como la luna llena sale por sobre la cordillera de los Andes en esas horas, y van a ser dos lunas llenas fabulosas. Ojalá, claro, el mes de mayo ya estamos más cerca del invierno y las condiciones climáticas varían bastante, como podemos apreciar últimamente.
Y entre medio de las dos lunas llenas, estaba revisando acá el calendario, el 16 de mayo hay luna nueva, ¿o no?
Claro, exactamente. El 16 de mayo tenemos la luna nueva, que es cuando la luna está entre el sol y la tierra. Ya. Entonces, la parte iluminada de la luna está justo opuesta a nosotros, está hacia el otro lado, porque está el sol iluminando el costado que nosotros nos vemos acá desde la tierra. Y por eso se le llama luna nueva, porque la luna está totalmente oscura para nosotros, ya que van a estar el sol, la luna y la tierra. Pero no vamos a tener eclipse de luna o de sol, porque la luna, en relación al sol, está en una posición diferente a este alineamiento que se produce cuando hay eclipse. Basta que la luna esté un par de grados arriba o abajo de esta alineación para que no tengamos eclipse de sol, por ejemplo.
Claro, claro, exactamente. Entonces, 16 de mayo, luna nueva, entonces una gran oportunidad para la observación del cielo profundo, ideal, por ejemplo, no sé, me imagino que es un día ideal, por ejemplo, para buscar, no sé, a ver, galaxias, nebulosas.
Claro.
Cúmulos estelares, sobre todo los que tienen telescopio, ¿no?
Claro. Bueno, los astrónomos en los observatorios astronómicos, cuando hay eclipse de luna, como la luna cae dentro de la sombra de la Tierra, lo que es luna llena en esos días, desaparece prácticamente del cielo y se oscurece el cielo, pero a un máximo enorme, y los astrónomos ocupan esas horas de oscuridad extra para observar objetos que no pueden hacerlo cuando está la luna llena al 100%. Entonces ocupan los eclipses de luna para observar el cielo profundo, como tú indicas, con los telescopios.
Exactamente. Y por acá también tengo otra fecha, que usted ahí se me va a corroborar o no, profesor, la lluvia de meteoros Eta Aquáridas para el 6 de mayo.
Sí, sí, sí. Mira, el 6 de mayo, como tú dices, hay una lluvia de estrellas que nos favorece a nosotros acá en el hemisferio sur. Las lluvias de estrellas se producen favorablemente algunas veces para los del norte y otras veces para los del sur.
Claro.
Generalmente, a fines de año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, las lluvias más grandes se producen favorables para los dos hemisferios, para hemisferio norte y hemisferio sur. En cambio, hay otras lluvias favorables para nosotros, como es esta lluvia de las Acuáridas, que van a ser la noche del 5 al 6 de mayo. Y tuvimos hace pocos días una lluvia de estrellas que se llamaba las Líridas, que las anunciamos bastante, pero esa lluvia de estrellas fue favorable para los del hemisferio norte. Digamos, toda Europa, todo Estados Unidos, todo el hemisferio norte. Pero nosotros acá, como estamos en el hemisferio sur, esa constelación, la Lira, está muy al norte, y la lluvia favorece a los de allá, y nosotros quedamos de cuello. Pero ahora con las Acuáridas quedamos nosotros felices en primer plano, y los otros del hemisferio norte van a estar mirando a la vitrina nada más.
Claro, exactamente, claro, porque por acá, según la información que tenemos, va a alcanzar la Eta Aquaria el máximo el 6 de mayo y con una producción potencial de hasta 50 meteoros por hora en claro. condiciones ideales.
Claro, resulta de que, ¿por qué se producen? Esto es importante que lo escuchen. ¿Por qué se producen estas lluvias de estrellas en forma tan tan exacta, año a año? Resulta de que en el pasado, algunos cometas cruzan nuestra órbita terrestre en algún minuto, la cruzan, ¡chum!, medio a medio, y dejan en ese sector de nuestra órbita millones y millones de partículas en la órbita de nuestra Tierra. Y la Tierra, en su movimiento anual, cuando llega a ese punto de la órbita donde pasó el cometa, uh-huh. ingresan todas estas partículas que dejó ese cometa antiguo y se producen las famosas lluvias de estrella, que son simplemente pedacitos metálicos, pedacitos sólidos, al ingresar con tanta fuerza y tanta velocidad a nuestra atmósfera, se queman estos pedacitos sólidos y producen ese destello que se ve como, las personas dicen, se corrió una estrella, pero en realidad es un destello dejado por una partícula sólida que ingresa a nuestra atmósfera y se quema. Entonces, por eso se producen año a año, con tanta exactitud, en el mes y en el día, porque la Tierra cruza exactamente por ahí todas las veces en ese sector donde el cometa cruzó hace muchos años en su recorrido por el espacio.
Claro, pero hay un problema, sí, según lo que estaba revisando por acá, que la luna menguante va a deslucir mucha de esa lluvia de estrellas, ¿o no?
Sí, lo va a deslucir un poquito, pero no tanto como si tuviésemos luna llena, porque la luna llena es la que es así que es terrible porque ilumina el cielo. Entonces, claro, ahora el cuarto menguante es cuando la luna está la mitad iluminada. Entonces tenemos un 50% favorable de oscuridad y el otro 50% un poquitito de luminosidad. Pero la posición de la luna en relación al lugar por donde entran estas partículas en el cielo, que se llama radiante, porque por ahí ingresan las partículas radiante, y de ahí viene el nombre, porque ingresan por la constelación de Acuario. Ese sector del cielo va a estar relativamente lejos de la luna en cuarto menguante. Claro. Así que hay una parte favorable, y mucho mejor que no tengamos luna llena esa noche.
Y por acá, el 2 de mayo, dice que el asteroide Vesta estará en oposición. ¿De qué se trata esto, profesor?
Ah, ya, muy bien. Mira, nosotros, en nuestro sistema solar, cuando se creó, hubo un caos tremendo en nuestro sistema solar. Todos chocaban con todos, se producían colisiones entre ellos, transportaban material, digamos, químico o elementos químicos por todos lados, y quedaron unos asteroides que casi fueron planetas, por eso se les llama planetas pequeños o planetas liliputienses. Quedaron rocas gigantescas que no alcanzaron a ser planetas, y entre ellos estaba Vesta, Palas, Juno y Ceres, que son los cuatro asteroides más grandes que tenemos en nuestro sistema solar, que casi fueron planetas. Entonces, uno de ellos va a estar, como se dice, en oposición, dices tú, ¿verdad?
En oposición, claro.
Oposición. Eso significa que va a estar el Sol, la Tierra y el asteroide Vesta, en esa posición. Sol, Tierra, asteroide. Por eso se le llama oposición, porque está opuesto al Sol. Pero si el cometa si el asteroide estuviese al otro lado de la Tierra, digamos, Tierra, Sol, asteroide, justo al revés, eso se llama Eso se llama conjunción superior. Conjunción superior. Claro, esto otro se llama oposición porque está el Sol, la Tierra y el cometa hacia el otro lado. Y el beneficio que tiene esa posición, como está al otro lado, en la parte oscura de la Tierra, es posible verlo muy cerca de nosotros y en absoluta oscuridad en el cielo, porque está el Sol, la Tierra y el asteroide.
Claro.
Entonces es muy bueno fotografiarlo y obtener imágenes de ese asteroide que quiso ser planeta pero no lo logró.
Claro. Eso sí, por acá estaba revisando información que iba a ser tenue, sí, para el ojo desnudo, para el ojo ya habitual.
Ah,
en el fondo.
Sí, sí.
Entonces aquí hay que utilizar ya recursos un poquito más producidos, como por ejemplo los binoculares,
claro,
o el
claro.
telescopio, ¿cierto?
Claro, sí. Sí,
y,
sí.
Tiene que ser un cielo oscuro, porque a ver,
claro,
convengamos sí. de que por ejemplo Santiago no es un cielo muy, tan oscuro que digamos, y está cada vez más claro producto de la contaminación lumínica.
Claro, sí, yo he tenido la oportunidad con mi telescopio, que no es muy grande, de observar estos cuatro asteroides en aquellos momentos en que están en oposición, o sea, en un lugar en el cielo favorable para observarlo. Claro, estos asteroides que quisieron ser planetas, estos asteroides no tienen mucha luminosidad, no reflejan mucha luz del sol que les llega durante la noche, y se necesita un par de binoculares potentes o un telescopio. No se ven a simple vista, en absoluto. Imposible verlo a simple vista, menos desde Santiago.
Claro.
Y para ubicarlo en el cielo, como tú lo has dicho en otras ocasiones y también Mario, se necesita del programa Stellarium, que ustedes lo pueden facilitar, o las personas en general lo pueden bajar en forma gratuita, este programa Stellarium, que es el que se usa en este minuto en todo el mundo, y es muy sencillo de usarlo, y es una aplicación que tú la puedes usar de día o de noche, y saber en la pantalla del celular, todo lo que está en el cielo te lo muestra, ya sea de día o de noche.
Claro. Exactamente, y así facilita un poquito más la búsqueda o la planificación tal vez de todos estos eventos gracias a esta aplicación para el celular. Profesor, le queremos agradecer estos minutos con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Ya estamos ya más que enterados respecto a los eventos del mes de mayo, por supuesto, con este especial énfasis en torno, por ejemplo, al cometa C2025R3, que pasa cada 170.000 años, las dos lunas llenas, la Flower Moon y la Blue Moon, claro, el claro, 1 de mayo claro. y el 31 de mayo. O sea, vamos a comenzar el mes de mayo con luna llena y vamos a terminar el mes de mayo con luna llena. Tenemos esta lluvia de meteoros de la Eta Aquarius, la luna nueva y por supuesto este asteroide esta que en oposición
va a estar en oposición
claro.
Y que es visible solo con binoculares o bien un telescopio pequeño y usar ojalá esa aplicación Stellarium, que todo el mundo lo usa y es muy sencillo, que te indica todo lo que está en el cielo como puntitos brillantes, pero el Stellarium te dice ese puntito brillante es tal planeta, es una estrella o bien un asteroide.
Exactamente, así que bueno, si usted no lo descarga, descárguela nomás y ahí le va a facilitar muchísimo el tema de empezar a planificar y ver estos eventos astronómicos durante el mes de mayo. Don Arturo Gómez, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en el Trasnoche, le mandamos un abrazo.
Ok, un detalle, ¿sí? Al atardecer, desde ya se ve Venus, después de la puesta del sol, Venus muy brillante hacia el horizonte, y ese es un punto de referencia muy bonito porque Venus a veces es confundido con platillos voladores, ovnis, porque cambia de color cuando está cerca del horizonte debido a la turbulencia atmosférica y se deja pasar en la atmósfera solamente los rayos de color.